Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9Artree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Steve Jobs, de Walter Isaacson, es una biografía publicada en 2011 que reconstruye la trayectoria del cofundador de Apple y figura decisiva en la creación de Pixar. El libro se apoya en numerosas conversaciones del autor con Jobs durante sus últimos años, además de testimonios de familiares, amigos, socios, empleados, rivales y competidores. Su propósito no es presentar un modelo moral de liderazgo ni una celebración corporativa, sino examinar la relación entre una personalidad extrema y una cadena de innovaciones que transformaron la informática personal, la animación digital, la música, la telefonía móvil y la edición electrónica. Isaacson sigue a Jobs desde su adopción, su formación poco convencional y su alianza inicial con Steve Wozniak hasta sus conflictos en Apple, la etapa de Nexty, el desarrollo de Pixar y su retorno a Apple. El resultado combina historia empresarial, retrato psicológico y análisis de productos. La obra muestra que su capacidad para unir tecnología, diseño y experiencia de uso coexistía con conductas personales y laborales frecuentemente dañinas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la integración de tecnología y diseño como criterio central de producto. Uno de los ejes más consistentes de la biografía es la convicción de Jobs de que la tecnología valiosa debía sentirse comprensible, elegante y completa para quien la utilizara. Isaacson muestra que esta idea no se limitaba a la apariencia externa de los dispositivos. Para Jobs, el hardware, el software, la interfaz, el empaquetado y la comunicación comercial debían responder a una misma visión. Esa integración explica su rechazo a la fragmentación técnica y a la lógica de producir componentes intercambiables sin controlar la experiencia final. La influencia de la caligrafía en su sensibilidad tipográfica. Su atención a los detalles invisibles y su interés por productos de uso intuitivo aparecen como elementos de una filosofía más amplia, convertir la complejidad tecnológica en experiencia aparentemente simple. El Macintosh, el iPod, el iPhone y el iPad se presentan, por tanto, no solo como éxitos comerciales, sino como expresiones de ese método. El libro también permite ver el costo de tal enfoque. La exigencia de coherencia podía acelerar decisiones y elevar estándares, pero también derivaba en retrasos, discusiones intensas y resistencia a soluciones prácticas. La lección analítica no es que el control total sea siempre deseable, sino que una visión de producto solo adquiere fuerza cuando las decisiones técnicas y estéticas están coordinadas. En segundo lugar, perfeccionismo. Simplificación y control en la construcción de Apple, Isaacson describe el perfeccionismo de Jobs como un principio operativo, no como un rasgo decorativo de carácter. Su insistencia en reducir opciones, eliminar elementos superfluos y revisar detalles se aplicaba tanto al diseño industrial como a la organización. En Apple, quería que los equipos trabajaran en torno a objetivos concretos y que las decisiones respondieran a una jerarquía clara de prioridades. Esta disciplina favoreció productos con identidades definidas, especialmente durante el retorno de Jobs a la empresa, cuando se redujo una cartera dispersa para concentrarse en unas pocas líneas estratégicas. El libro vincula esa capacidad de enfoque con el posterior desarrollo de un ecosistema donde dispositivos, programas y servicios se refuerzan mutuamente. Sin embargo, Isaacson no presenta la simplificación como una fórmula neutra. Jobs tendía a convertir preferencias personales en decisiones no negociables y desconfiaba de procesos que dispersaran la autoridad, como los estudios de mercado tradicionales. Esto podía producir claridad y velocidad, pero también sesgos y tensiones. Su defensa del control sobre tecnologías clave ayudó a diferenciar a Apple de otros fabricantes, aunque limitaba la apertura y la flexibilidad. La biografía permite entender que la simplicidad final para el cliente suele requerir decisiones difíciles, renuncias deliberadas y una coordinación interna excepcionalmente estricta. En tercer lugar, carisma y dureza, los límites humanos del liderazgo de Jobs. La obra evita separar la eficacia creativa de Jobs de sus relaciones personales. Isaacson documenta una forma de liderazgo capaz de entusiasmar a equipos muy talentosos, elevar su ambición y hacerles creer que objetivos considerados imposibles podían alcanzarse. Esta capacidad suele resumirse como campo de distorsión de la realidad, una expresión asociada a su poder de persuasión y a su tendencia a reinterpretar límites, plazos y probabilidades. En contextos de desarrollo de productos, esa presión podía desbloquear soluciones originales y concentrar la energía colectiva. Pero el libro insiste en su reverso: humillaciones, cambios abruptos de opinión, desprecio por colaboradores y una dificultad persistente para reconocer plenamente el trabajo ajeno. También aborda las consecuencias de esas conductas en su vida familiar, incluida su relación inicial con Lisa Brennan Jobs. La importancia de este tema radica en que impide convertir los logros de Apple en una justificación automática de cualquier método. La biografía sugiere que la exigencia puede ser productiva cuando clarifica estándares, pero pierde legitimidad cuando degrada a las personas. Jobs aparece como un líder que atraía talento y obtenía resultados extraordinarios, aunque a menudo imponía costos emocionales considerables. Esa ambivalencia es esencial para valorar su legado sin confundir innovación con virtud personal. En cuarto lugar, los fracasos de Apple, Nexty y Pixar como etapas de aprendizaje estratégico. La salida de Jobs de Apple en 1985 ocupa un lugar decisivo porque desmonta la idea de una carrera lineal de triunfos. El conflicto con John Sculley y el Consejo de Administración reveló que la intuición de producto no bastaba para conservar poder dentro de una empresa en rápido crecimiento. A partir de allí, Isaacson presenta Next y Pixar como experiencias diferentes que ampliaron las capacidades de Jobs. Nexty no alcanzó el éxito comercial masivo de los productos posteriores de Apple, pero desarrolló tecnología y una cultura de diseño que resultarían relevantes cuando Apple adquirió la compañía. Pixar, por su parte, obligó a Jobs a aprender sobre financiación, gestión de una organización creativa y paciencia estratégica antes de consolidarse con películas animadas por computadora. Estas etapas corrigen la lectura simplista de que Jobs solo prosperaba mediante la imposición inmediata de su voluntad. La biografía muestra ajustes graduales en su modo de negociar, seleccionar colaboradores y presentar una visión a largo plazo. Al volver a Apple, combinó parte de su antiguo radicalismo con una mayor comprensión de la disciplina empresarial. El valor del episodio es práctico: un revés profesional no genera aprendizaje por sí solo, pero puede convertirse en una fuente de capacidades si la persona conserva una visión, revisa sus métodos y trabaja con equipos complementarios. Por último, una biografía sin idealización sobre innovación y responsabilidad personal. La singularidad del enfoque de Isaacson reside en que Jobs colaboró con las entrevistas, pero no controló el manuscrito final ni impuso límites temáticos. Esa circunstancia permite al autor reunir admiración por los resultados con una exposición directa de contradicciones personales. La biografía trata la adopción de Jobs, su búsqueda de identidad, sus vínculos afectivos, sus hábitos alimentarios, su enfermedad y su relación con sus hijos, sin reducir esos asuntos a explicaciones mecánicas de su talento o su dureza. Tampoco transforma la historia de Apple en una epopeya individual. Steve Wozniak, John Ive, John Sculley y otros colaboradores aparecen como participantes necesarios en proyectos cuya realización dependió de equipos, negociaciones y estructuras empresariales. Aún así, el libro reconoce que Jobs tuvo una aptitud excepcional para seleccionar ideas, exigir una ejecución coherente y convertir avances técnicos en objetos culturalmente deseables. Esta tensión define su propuesta: una persona puede ser decisiva sin ser autosuficiente, y puede producir obras admirables sin que su conducta merezca imitación completa. Para lectores de negocios, el texto funciona como una advertencia contra la adoración del fundador. Para lectores de biografías, ofrece un retrato amplio de cómo los logros públicos y las deficiencias privadas pueden coexistir sin anularse ni justificarse mutuamente. En conclusión, Steve Jobs resultará especialmente útil para lectores interesados en la historia de Apple y Pixar, en la evolución reciente de la tecnología de consumo y en las decisiones que convierten una capacidad técnica en un producto reconocible. También aporta material valioso a diseñadores, emprendedores, directivos y estudiantes de negocios, siempre que se lea como un estudio crítico y no como un manual para copiar el temperamento de su protagonista. Su beneficio principal es mostrar de manera concreta la importancia de integrar visión, diseño, ingeniería, selección de talento y comunicación. Asimismo, permite examinar los riesgos de confundir estándares altos con hostilidad o liderazgo carismático con responsabilidad ética. Frente a biografías empresariales centradas únicamente en indicadores financieros o en fórmulas de éxito, el libro destaca por su acceso directo a Jobs y por la amplitud de voces reunidas por Isaacson. Abarca los productos, los conflictos corporativos, las relaciones personales y los cambios culturales asociados a Apple y Pixar. Esa escala hace visible que la innovación no surge de una sola idea brillante, sino de decisiones sostenidas sobre qué construir, qué descartar y cómo organizar el trabajo. aunque algunos lectores pueden desear un análisis técnico más profundo o mayor exploración de las motivaciones de ciertos episodios. La obra sigue sobresaliendo como un retrato accesible, extenso y poco complaciente de una figura central de la era digital. Si deseas apoyar a Walter Isaacson, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.